tarde con 30 minutos. Les damos la bienvenida a la tercera PM en Duna. Soy Sebastián Rivas y este lunes 18 de febrero estamos transmitiendo desde nuestros nuevos estudios en Apoquindo 4660. Estos son los titulares de hoy en la tercera PM. Vamos a ir con temas de iglesia, los detalles de la reunión que Juan Carlos Cruz sostendrá en el Vaticano por la cumbre de obispos sobre los abusos, una cumbre sumamente importante que se dará esta semana. También este tema, la hora clave de Charles Cicluna. ¿Por qué el enviado especial del Papa a Chile será esta semana el hombre más importante del Vaticano? Entrevistamos también a uno de los biógrafos del Papa. Dice, los casos de abusos no van a desaparecer de la noche a la mañana. Fue tema este fin de semana a raíz de una entrevista a La Tercera. ¿Qué pasa con el subsecretario Uvilla y las declaraciones que vinculan a Mapuche? Dice, la causa Mapuche tiene algo que ver con los incendios. Bueno, consultamos a otras personas. El exintendente de la Araucanía, Luis Mayol, dice, uno parte por sospechas, luego pasa a presunciones y después a certezas. Otro tema que marcó este fin de semana y que tiene su segunda vuelta en La Tercera PM. Nicolás López, que va a ser formalizado en los próximos días por las acusaciones, dejó terminada una película en México. ¿Cuál es la historia? La contamos también en la edición de hoy de La Tercera PM. ¿Quién hackeó a la UDI? La carrera por esclarecer el nuevo ciberataque al partido que terminó con el envío de más de 30.000 mails. Y quizás usted lo vio ayer, las papas fritas de la discordia, con ketchup o sin ketchup. O'Higgins arriesga una multa, pero curiosamente no por las papas fritas, sino por el color de la camiseta. Todo eso lo puede revisar en latercera.com, en la edición de hoy de La Tercera PM. Vamos ahora con el tema del día, son las 1:32, estamos en Radio Duna.
En Duna escuchas La Tercera PM, con Sebastián Rivas.
Juan Pablo Iglesias, editor jefe de La Tercera. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Tercera PM.
Bien, bien.
¿Cómo parte está? De los infiltrados también, que también van a estar desde acá de Apoquindo 4660, todos los días en la mañana desde las 7 con Mónica Pérez. Y Juan Pablo es experto en el tema de iglesia, viajó de hecho el año pasado con la comitiva papal a Chile. Y estamos acá hoy día para conversar sobre esta cumbre del Vaticano, digamos, sumamente importante y que además nos toca muy de cerca a nosotros por los hechos que han ocurrido durante el último año con la iglesia chilena. ¿Qué es lo que se puede esperar? Generalmente esto tiene mucha expectativa, es normal, pero pareciera que hay algunas señales de que, Juan Pablo, el Vaticano podría tomar, en este caso, acciones más decididas, ya sea por convencimiento, ya sea porque no le queda mucho más que hacer con respecto a otras veces donde se ha abordado el tema de abusos en la iglesia.
Sí, bueno, primero produce lo que decías que tiene mucho que ver con Chile. Yo creo que en parte somos responsables de que se realice esta cumbre, digamos. Lo que pasó en la visita del Papa fue el gatillador finalmente de lo que pasó posteriormente y de la convocatoria final a esta cumbre, en parte, digamos, con otros elementos que pasaron durante el año. Pero con respecto a la cumbre misma, digamos, ha habido muchas expectativas que los mismos, tanto el Papa como organizadores de la cumbre, han tratado de bajarla en estos días, digamos, porque evidentemente esta cumbre no va a solucionar todos los problemas, digamos, ni tampoco va a establecer nuevas formas de enfrentar los problemas, porque esas formas ya están establecidas en parte, digamos, el problema es que no se han extendido, no se han aplicado, digamos, correctamente en muchos lados, digamos. No va a haber un documento final de esta cumbre, sino que va a ser una especie de encuentro para concientizar a los presidentes de las conferencias episcopales. Son 114 los que participan, digamos, en este encuentro. Y eso es el objetivo central. Un poco, como te decía, concientizar o que ellos asuman de mejor manera la forma de enfrentar estos problemas.
Ahora, lo que sí parece es un hito comunicacional importante y donde cobra relevancia el rol de Charles Cicluna, el arzobispo de Malta. Le llamaban el azote de los pederastas, el hombre que vino en misión especial a Chile. No era el primer caso que tomó el caso de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Él está tomando un rol con mucha relevancia y es, digámoslo, es el vocero al final de esta cumbre, con declaraciones bastante particulares. Incluso hoy día también en una entrevista abordaba el tema chileno. ¿Cómo podemos entender su rol con respecto a lo que está pasando en el Vaticano en este momento?
A ver, Cicluna es indudablemente el dirigente, pongámosle, la figura vaticana, digamos, con mayor credibilidad para enfrentar los temas de abuso. Chicluna se hizo conocido, digamos, y se hizo, alcanzó notoriedad con su rol en el caso Maciel, y durante todo el periodo del Papa Benedicto XVI, cuando dirigió las investigaciones por los temas de abuso. Posteriormente, Chicluna se fue de arzobispo a Malta, y el Papa Francisco lo volvió a instalar en el tema de los abusos después de lo que pasó en Chile. Y ahí volvió a convertirse en la figura central de la lucha contra los abusos en la Iglesia. Y el Papa lo nombró como coordinador también en este encuentro. Él no es el presidente del comité de la organización, que es el arzobispo de Chicago, Blaise Capich, pero él sí es el coordinador y el, como dices tú, el virtual vocero, digamos, porque tiene a su favor el hecho de ser la figura más reconocida y más creíble en la lucha contra los abusos.
Porque si tú lo marcas bien, en el fondo, Chicluna, en términos de la jerarquía de la Iglesia, incluso no es cardenal. Su rol en la Congregación para la Doctrina de la Fe es importante, pero no es el más elevado. Entonces, es un símbolo de que él sea también quien esté dando las vocerías. Hoy día hablaba con la prensa, incluso elogiaba a la prensa, recordaba el caso de Spotlight, la unidad investigativa del Boston Globe, que desentrañó las prácticas en la diócesis de Massachusetts, que después se hicieron una película, terminó con un premio Oscar, pero él está con una situación muy prominente y tomando, al parecer, muchas decisiones con respecto a cómo se está organizando este evento.
Claramente, él es finalmente el principal encargado del evento. Eso queda claro en el rol y la preeminencia que ha tenido, digamos. Hay un sacerdote jesuita también, Hans Solnier, que está participando, pero el Chicluna es finalmente el gestor y el organizador en la práctica, y probablemente va a seguir teniendo mayor, cada vez más protagonismo, digamos. El Papa Francisco lo llevó de vuelta a la Congregación para la Doctrina de la Fe con este cargo de suerte secretario adjunto, digamos, en la congregación, pero claramente tiene una carrera ascendente, porque es la persona que la Iglesia Católica necesita hoy día, digamos. Es una persona que tiene credibilidad en la lucha contra el tema de los abusos, y es lo que la Iglesia y la jerarquía hoy día no tiene, digamos. Por lo tanto, Chicluna es una figura clave.
Claro, y hay un detalle más. Chicluna le pidió a Juan Carlos Cruz, víctima de Caradima, que organizara él también un grupo de 12 personas de todo el mundo que va a ir a dar testimonio en el marco de esta reunión al Vaticano, lo cual también, a ver, no es para nada un misterio la posición crítica y muy dura que ha tenido Cruz con respecto a cómo la Iglesia ha enfrentado el tema. El hecho de que esté nominado con, en el fondo, y que esté con responsabilidades en este momento, digamos, en llevar al grupo de sobrevivientes de abusos al Vaticano, también indica, el carácter de la reunión, que uno podría decir, bueno, aquí igual es probable que si nadie dice cosas duras, las vaya a decir Cruz, y también de que el tema de Chile, como tú marcabas muy bien, Juan Pablo Iglesias, no es tan lateral a lo que está ocurriendo ahora.
Digamos. No, claramente, tú hacías referencia a la entrevista a Chicluna en el diario El País. Él dice que la caja de Pandora, digamos, que se abrió en Chile, es una caja de Pandora que se abrió en Chile y que repercutió en el mundo entero. Pero claro, está rol que va a tener Juan Carlos Cruz, que es, a solicitud de Chicluna, organizó esta reunión de víctimas, que son cerca de 12 víctimas, que se van a juntar con los organizadores del evento el día miércoles, antes de el inicio formal del encuentro, que es el jueves. Algunos como Mary Collins y algunas víctimas y activistas de las víctimas de abuso han criticado que las víctimas no tengan una participación más protagónica en el encuentro mismo, digamos, entre el jueves y el domingo, y que sea previo con los organizadores. Pero bueno, eso es parte de la polémica y los cuestionamientos que siempre hay en estos eventos. El tema es que ellos se van a reunir el día miércoles y el jueves empieza el encuentro con una exhibición de unos videos, digamos, de los encuentros que han tenido los presidentes de la conferencia episcopal a solicitud del Papa con víctimas en sus respectivos países. Eso va a ser un poco, o sea, primero va a haber una participación del Papa que va a abrir el encuentro, y después va a haber esta presentación de videos sobre estos encuentros. Y posteriormente vienen distintas mesas de trabajo sobre transparencia, sobre rendición de cuentas y sobre responsabilidad de los obispos.
Un encuentro que además en el caso chileno no asiste el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, sino que asiste el secretario general, Fernando Ramos, porque Silva está bajo un proceso de investigación, es imputado en la causa que lleva la Fiscalía de O'Higgins por el tema de abusos y encubrimiento de abusos en la Iglesia Católica Chilena. Juan Pablo Iglesias, editor jefe de La Tercera, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera PM. Una de la tarde con 41 minutos, las noticias que cambian el rumbo de la jornada las comentamos acá en La Tercera PM en Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Durante el fin de semana, uno de los temas que llamó la atención, que acaparó las conversaciones y que incluso ha desatado toda una serie de análisis sobre si debemos o no mejorar los el marco legal que hoy día está para proteger a las minorías sexuales, fue la agresión que sufrió una joven que terminó en la posta central con el cráneo destrozado. Una agresión que afortunadamente no terminó con la muerte de la joven, como ocurrió por ejemplo en el caso de Daniel Zamudio hace unos años atrás, pero que vuelve a abrir este debate de qué es lo que pasa cuando estamos hablando de ataques que tienen motivaciones vinculadas con la identidad de género o vinculadas con la condición sexual de una persona. Eso lo vamos a conversar en unos minutos más con Felipe Díaz, que es el editor de Nacional. A continuación, tenemos una noticia de último minuto. El presidente Sebastián Piñera anunció en Twitter que el presidente Iván Duque estará con el presidente Iván Duque de Colombia este viernes en Cúcuta entregando ayuda humanitaria a Venezuela. Es algo que mencionó en su Twitter Piñera hace unos momentos y que sin duda va a dar que hablar. Es también, por decirlo así, es un desafío a Nicolás Maduro. Es una situación que está en desarrollo. Se supone que Piñera retomaría completamente sus funciones, aunque ya está en Santiago, a partir del próximo jueves. El viernes entonces estaría viajando a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, para entregar junto al presidente colombiano Iván Duque ayuda humanitaria. Y si estamos hablando del gobierno, hay otro tema que marcó la jornada durante el fin de semana a partir de una entrevista con La Tercera. Las afirmaciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, respecto a que algunos de los incendios en la zona sur estarían vinculados a la causa mapuche. Unas declaraciones que obligaron también a la subsecretaría del Interior a emitir comunicados especificando a qué punto se refería, que abrió una polémica, que dice, bueno, ¿cuál es el respaldo? ¿Qué es lo que existe? Y que también volvió a instalar el tema mapuche en la conversación luego de un tiempo de que habían pasado otros temas a la prioridad de la agenda. Estamos con el editor de política de La Tercera, Daniel Labarca, también autor de la entrevista, Rodrigo Villa. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a La Tercera PM.
Buenas tardes, Sebastián.
A ver, primero que todo, estas son típicas cosas que uno se pregunta, digamos, en la trastienda, pero aprovechando que tú eres el entrevistado, la cuña es tal cual como sí salió, que es bien llamativo, o sea, no hay ninguna duda, no, es inapelable.
Digamos. Es inapelable y es parte de un diálogo en torno a la intencionalidad de los incendios. Esto, el contexto de la entrevista, son los incendios que afectaron a la zona centro-sur, que han afectado a la zona centro-sur de Chile en las últimas semanas. El contexto puntual es el tema de la intencionalidad que estaría detrás de alguno de estos incendios, y es a partir de ello que el subsecretario establece en la entrevista algunos episodios que a juicio de él establecerían un vínculo entre los incendios y la causa el tema de la causa mapuche lo valora él. Habla de episodios puntualmente de un episodio ocurrido la semana pasada, donde una avioneta que está operando para apagar un incendio en la novena región sufre disparos, y en ese mismo operativo una emboscada a una patrulla que también estaba colaborando con el apagar un incendio en la novena región, que también es atacada por un grupo de individuos que supuestamente reivindican la causa mapuche. Todo esto en el contexto de una frase emitida a comienzos de febrero por el alcalde de Temuco, Miguel Becker, uh-huh, justo en el momento en que partía el tema de los incendios, justo si no me equivoco, el mismo día que Sebastián Piñera se apersona en Temuco para ver cómo se está combatiendo los incendios, donde el alcalde señala que hay antecedentes que dan cuenta de que hay grupos terroristas detrás de la provocación de estos incendios. Y es ahí donde se plantea el diálogo con el subsecretario. donde se le pregunta por estos antecedentes y él da cuenta de estos episodios y subraya la intencionalidad. El punto es, la pregunta que queda en el aire es, los ataques a la avioneta, por ejemplo, pueden dar cuenta de la presencia de grupos mapuche en un momento determinado, no necesariamente de que el origen del incendio está causado por grupos mapuche.
Ahora hay un tema de fondo ahí, Daniel Labarca, porque esto, a ver, cuando ocurrió hace un par de años estos mega incendios en la zona centro-sur, están más circunscritos a las regiones de O'Higgins, de Maule, del Biobío, también había grupos de personas que comentaban que esto se debía a eventualmente reivindicaciones mapuches, que empezaron a sacar posteos de Facebook. Incluso yo me recuerdo, en algún minuto entrevistamos hace dos años al ex comandante en jefe de la Armada y ex senador Jorge Arancibia, que él decía que a partir de un análisis de fuentes abiertas él tenía una estimación de que efectivamente los incendios estaban vinculados a la causa mapuche, pero finalmente eso nunca se logró probar, no había suficientes elementos como para poder decir, bueno, esto está completamente relacionado. Lo que se le cobró ayer a Rodrigo Villa y se le sigue cobrando hoy día es, bueno, a ver, ¿cuáles son las pruebas al final? Porque lo que se está diciendo es bastante serio, bastante grave.
Exactamente, y es por eso que hoy día la Subsecretaría del Interior emite un comunicado donde da cuenta de tres episodios que ellos establecen como argumentos que sustentan la tesis de un vínculo entre los incendios y la denominada causa mapuche. Son tres episodios. Uno es el que él mismo describe en la entrevista, que es el ataque a la avioneta más la emboscada, que ocurrió el 13 de febrero del 2019.
Perfecto. Es el miércoles pasado.
Otro anterior, que es del 7 de febrero, donde se señala aquí que la Intendencia de la Araucanía se querelló contra quienes resulten responsables de un incendio forestal que afectó el 7 de febrero al predio Recreo y San Ramón de propiedad de la Forestal Arauco en la comuna de Ercilla. CONAF cuenta con antecedentes concretos que permiten determinar que en el acceso al predio se instalaron letreros con consigna alusiva a la recuperación de tierras por parte de comunidades mapuche.
Perfecto.
Es decir, ese episodio está circunscrito al hallazgo de consignas en un lugar donde ocurrió un incendio.
Perfecto.
El segundo es el ataque. Claro, después está lo del ataque a la avioneta más la emboscada. Y se suma un tercero, fechado ayer, es decir, después de que se publica la entrevista y por ende después de que se realiza la entrevista se realizó el día viernes.
Claro.
Donde se habla del ingreso de 100 comuneros de 100 comuneros en 60 vehículos a un fondo ubicado en el kilómetro 8 de la ruta CH-181 en la comuna de Victoria, donde se manifestaron la recuperación ancestral de este predio que cuenta con medidas de protección las 24 horas. Por lo pronto, este tercer episodio no es decir, perfectamente puede haber ocurrido bajo estas circunstancias, pero claro, no entraría en el análisis que hizo el subsecretario Villa el viernes.
Claro, porque en el fondo ocurre ex post.
Ex post. Así. Entonces, estos son los tres elementos, los tres argumentos. El Ministerio del Interior señala en este comunicado que se van a presentar querellas en estos tres casos para que se investigue lo sucedido y determine las responsabilidades del caso. Y ahí ya entramos a una dimensión más política de este tema, que es lo que tú señalas. O sea, después de un verano marcado por las complicaciones del caso Catrillanca, claro, que dejaron a la Moneda en una situación bastante compleja con el ministro Chávez y el propio subsecretario Villa en el centro de la noticia, resulta llamativo que sea la propia Moneda que vuelva a instalar el tema de la Araucanía en la agenda pública, más encima en un mes donde hay pocas noticias, por ende, una noticia de estas características va a copar la agenda.
La impresión que es una especie de error no forzado, digamos.
Es difícil ponderarlo aún. Lo cierto es que ha generado mucha repercusión con críticas de la oposición. El oficialismo respalda a Uvilla, pero en el contexto de él tendrá los antecedentes, claro, para sustentar su tesis.
De hecho, llamó mucho la atención que el propio intendente del Biobío, Jorge Ulloa, el hombre que declaró toque de queda la semana pasada, matizara los dichos de Uvilla, digamos, con todo el respaldo y todo, pero también él...
No, diciendo que él no puede afirmarlo. No tengo antecedentes para afirmarlo. Y se provoca una otra situación que es más comunicacional, que es que surge un vocero intempestivo del gobierno, que es el ministro de Agricultura.
Claro, Antonio Walker.
Que hoy en la mañana viene en el diario El Mercurio señalando que él con mucha cautela, que es necesario que actúe en los tribunales de justicia, pero que él no tiene los antecedentes, y que hoy día se reúne en La Moneda con Rodrigo Villa, y que después de esa reunión opera como vocero, diciendo que Interior va a dar cuenta de los argumentos que sustentan esa tesis, pero también con mucha cautela. Llega un momento en que él dice, que Interior responda por Interior y yo respondo por Agricultura. O sea, todo eso da cuenta de una situación político y comunicacional compleja para el gobierno, y habrá que ver si hay nuevos antecedentes que se suman a esto, o bien son estos tres argumentos los que permiten sostener la tesis de que hay un vínculo entre la denominada causa mapuche y algunos de los incendios ocurridos en la, la novena región.
Claro, y además que, a ver, además las declaraciones de Uvilla, aparte de que el subsecretario del Interior tradicionalmente es quien ve temas directos de seguridad y por lo menos ha sido así en los últimos dos gobiernos, las hacen en calidad de ministro de Interior subrogante, digamos, porque es quien está en este minuto operativo al mando mientras Andrés Chadwick está de vacaciones y también mientras Sebastián Piñera está conectadísimo, pero está también todavía sin retomar 100% funciones.
Sí, digamos. hoy día supuestamente retomó funciones el presidente Piñera, no se ha referido al tema, no ha tenido actividades públicas y el rostro visible de la emergencia de los incendios ha sido Rodrigo Uvilla, que le agrega ya la controversia propia de una situación de emergencia donde siempre existe la polémica en torno a la rapidez de la reacción del gobierno, le agrega el elemento de la Araucanía que supone una complicación política adicional. Hoy día habló hasta el vocero de la Corte Suprema respecto
claro,
al tema.
Claro, la Marta Cisterna.
Es un tema que está copando la agenda, como señalaba anteriormente, en semanas que son de baja actividad noticiosa, por ende, seguramente va a estar ahí en la palestra en los próximos días.
De la Barca, editor de Política de La Tercera, muchas gracias por estar conversando con nosotros hoy día en La Tercera PM.
Muy buenas tardes.
1:52 PM, usted escucha Radio Duna, esto es La Tercera PM.
En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Lo comentábamos hace unos minutos, uno de los temas que marcó el fin de semana fue la agresión a Carolina Torres, esta joven que finalmente terminó agredida al parecer por su condición sexual. Ella es lesbiana. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que se sabe de este ataque que ha arremecido, ha generado también un debate sobre legislación? ¿Tenemos que hacer modificaciones o no? ¿Qué es lo que está pasando? Todo eso lo conversamos con el subeditor de Nacional de La Tercera, Felipe Díaz. Felipe, bienvenido a La Tercera PM.
Hola, ¿cómo estás, Sebastián?
Muy bien. ¿Qué es lo que sabemos hasta el minuto de la agresión? Ayer se supone que ya estaban identificados los agresores, el ataque. ¿Qué es lo que hoy día podemos decir? Bueno, esto es lo que se sabe de un incidente que, de nuevo, causó mucha conmoción durante el fin de semana.
Bueno, lo que hasta el momento ya la Fiscalía ha establecido es que, bueno, esto ocurrió la madrugada del 14 de febrero, justamente el Día de los Enamorados, cuando Carolina caminaba junto a su pareja por una calle en Pudahuel, y bueno, y ella fue abordada por dos sujetos, dos hermanos, que hace mucho tiempo la venían hostigando a ella.
Ya, perfecto.
Bueno, había un tema de su condición sexual, y además porque ella es fanática de la Universidad de Chile, y eran de Colo-Colo. Entonces, bueno, en esa noche se encontraron, ellos empezaron a gritarle cosas, insultos, se acercaron a estas mujeres, y bueno, le pegaron a Carolina con un palo tres veces, y además la empujaron. Y ella quedó con una fractura de cráneo y además quedó con hemorragia interna.
A ver, solo para hacer la secuencia entonces, Carolina venía con la camiseta de la Universidad de Chile, era seguidora, venía de ver el partido de la Copa Libertadores, entonces, claro, que había sido el miércoles. Esto es en la madrugada del 14, o sea, cuando estaba partiendo el Día de los Enamorados y ocurre este incidente.
Claro, ellos ya la conocían de antes, la habían hostigado anteriormente por su condición sexual y además por ser fanática de la Universidad de Chile, y ahí es cuando se encuentran en una esquina y ahí parten los insultos, se acercan a ella y ahí empiezan a pegarle y ella queda muy, muy malherida después de esta agresión.
Perfecto. A ver, eso es lo que ocurre inicialmente. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que sabemos de cómo fueron la denuncia, el proceso, digamos, de qué fue lo que hicieron los padres finalmente?
Bueno, lo que han dicho los padres es que ellos primero fueron a la PDI a denunciar este hecho y que la PDI no le habría tomado en cuenta la denuncia pidiéndole un certificado de lesiones. Y ante esa negativa se van a Carabineros, donde Carabineros sí cursa la denuncia, le da el avisa a la Fiscalía y ahí parte toda la investigación judicial para dar con los autores de esta golpiza.
Perfecto. O sea, a ver, en el fondo, en esta situación, lo que se está haciendo es tratar de determinar qué es lo que ocurre, digamos, ya sabiendo que probablemente hay una motivación concreta por la orientación sexual de Carolina, sabiendo que están estos antecedentes, pero tratar de reconstruir este proceso para también poder tener las sanciones correspondientes.
Pero bueno, estos días la Fiscalía lo que ha hecho ha trabajado en tomar declaración a la pareja Carolina, a una amiga que también la acompañaba, y también a Carolina, que ha tenido momentos de lucidez mientras está hospitalizada, y con eso ya anoche la Fiscalía pudo armar todo el panorama, pudo identificar a los presuntos autores, que son los hermanos Miguel y Reinaldo Cortés Arancibia, y dictó anoche la orden de detención ya para estas personas, por el delito de homicidio frustrado. Hoy la PDI, yo sé que ha estado yendo a la casa de estas personas, ha buscado a sus familiares, y en el fondo la detención se debería concretar en las próximas horas o días.
Perfecto, o sea, todavía no está concretado, pero sí, ellos son las dos personas que están buscando por este caso, digamos.
Claro, ellos lo van a formalizar por homicidio frustrado, de hecho.
Ahora, Felipe, a ver, en general, ¿cuánto pasan estos episodios? Y pasó, en el caso de Daniel Zamudio, hay todo un debate con respecto a, al final... si la legislación es suficiente o no para dar respuesta a este tipo de ataques. De hecho, había todo un debate antes de que ocurriera este incidente con respecto a si es que era necesario hacer ajustes a la ley Zamudio. Claro. Yo te quisiera preguntar más o menos eso. ¿Cómo es lo que pueden enfrentar? ¿Cuáles son eventualmente los vacíos que se ven ante situaciones de este tipo? Entendiendo que la legislación se hizo a partir de un episodio que reviste bastante similaridad a lo que ocurrió con Carolina Torres, o al menos a lo que sabemos que ocurrió.
Claro, o sea, ambos hechos son sin duda motivados por odio, por odio a su condición sexual, y bajo ese parámetro esto cabe sí o sí dentro de la ley Zamudio. Ahora, la ley Zamudio fue creada en un contexto de la agresión de Daniel Zamudio, que de hecho él falleció producto de estas agresiones, y el gobierno ya venía de este año planteando la posibilidad de hacer de cambios y mejorar la ley Zamudio a través de una consulta ciudadana. Sin duda este nuevo episodio de violencia acelera este proceso. Y bueno, algunas agrupaciones lo que han dicho, que un tema que sí o sí hay que mejorar, el tema de las pruebas. Porque hoy día la legislación obliga a que la persona afectada por esta discriminación arbitraria sea él que pone las pruebas para demostrar esto. Entonces, en el fondo, lo que quieren hacer ahora es que sea un tema más igualitario, que también la persona se tenga que... la persona que realizó este acto de discriminación también tenga que él demostrar que no fue un acto de discriminación. Entonces, en el fondo, quiere un poco dejar la cancha un poco más pareja en ese sentido.
Perfecto, como equilibrar un poco lo que se está solicitando a la hora de poder presentar los antecedentes ante casos que en muchas circunstancias son extremadamente graves, como el que estamos viendo ahora con Carolina Torres.
Claro, sin duda. Por ahí apunta la cosa.
Felipe Díaz, subeditor de Nacional de La Tercera, muchas gracias por estar conversando con nosotros hoy día acá en La Tercera PM.
Gracias, Sebastián.
Son la 1:58 y nosotros estamos terminando la edición de hoy de La Tercera PM. A continuación... viene Lugares Notables, el microespacio de Bárbara Espejo. Hoy día vamos a ir a Brooklyn, Estados Unidos. Coney Island es el lugar notable que nos deja Bárbara Espejo. Si usted quiere revisar todos los contenidos que conversamos en La Tercera PM, lo puede hacer en latercera.com. Si quiere revisar este y todo el resto de los programas de Radio Duna, en duna.cl, junto a los podcasts, para que los pueda descargar y escuchar donde usted lo estime conveniente. Nosotros regresamos mañana a 1:30 de la tarde con La Tercera PM en Duna. Que estén muy bien, que tengan una muy buena jornada.